este cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Estados Unidos anuncia nuevas sanciones contra ministro del Interior cubano.
Encargada de negocios de los Estados Unidos en Cuba conversa con esposa de José Daniel Ferrer.
Secretario general de la OEA expresa profunda preocupación y exige liberación inmediata de presos políticos cubanos.
Prohíben salida de su hogar a reportera de medio de prensa independiente en Cuba.
Vuelo con médicos cubanos parte desde Bolivia hacia la isla.
Estados Unidos agrega 5 hoteles a la lista de empresas cubanas sancionadas.
Narcotráfico en Venezuela ha aumentado en un 50%.
Y presidente interino de Venezuela hace llamado a los militares.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta emisión informativa meridiana de Radio Martí Noticias, hoy domingo 17 de noviembre de 2019. Desde el Estudio A, les saludamos todo el equipo informativo integrado por el ingeniero Raúl Tapanes Estrella. En los controles, sala de redacción Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. Edición Luis Covarrubias, somos sus voces informativas, Paul Sfeyer y Ricardo Espinosa. Sean bienvenidos. A esta hora comenzamos tomando la temperatura de las importantes ciudades en Cuba. A esta hora el vistazo con los buenos días en La Habana, que celebra sus 500 años. Temperatura de 25 grados Celsius, intervalos nubosos, viento soplando a 25 kilómetros por hora. Todavía no nos cansamos de saludar a la hermosa ciudad de La Habana por esta nueva fecha de celebración.
En Santiago de Cuba la temperatura está en 29 grados centígrados a esta hora. La sensación térmica es de 33 grados centígrados. El cielo a intervalos nubosos, a llovizna. Y el viento sopla a unos 10 kilómetros por hora.
El Departamento de Estado ha anunciado la tarde de ayer sábado que aplicará sanciones contra el ministro del Interior de Cuba, Julio César Gandarilla Bermejo, bajo la sección 7031 relacionado con operaciones extranjeras y con el acta de apropiación de programas por su participación y responsabilidad en graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
La sección 7031 provee que en estos casos donde el secretario de Estado tenga información creíble de que funcionarios extranjeros han estado envueltos en hechos de corrupción o violaciones a los derechos humanos, estos individuos y sus más inmediatos familiares se les prohibirá el ingreso a los Estados Unidos.
Adicionalmente, a Gandarilla Bermejo también serán sancionados sus hijos, Julio César Gandarilla Sarmiento y Alejandro Gandarilla Sarmiento.
El Departamento de Estado señala también que el ministro del Interior de Cuba es responsable de arrestos arbitrarios y miles de detenciones de ciudadanos cubanos, como de encarcelaciones ilegales de más de 100 prisioneros políticos en Cuba.
Gandarilla Bermejo, dice el comunicado, ha supervisado la tortura de disidentes políticos, detenidos y prisioneros, como también de algunos asesinatos de algunos individuos a manos de la policía y fuerza de seguridad del Estado.
Los Estados Unidos continuarán apoyando a la gente de Cuba y Venezuela y hace saber que la represión del régimen de los Castro a los derechos humanos y a las libertades fundamentales en Cuba y Venezuela necesitan de una mayor preocupación internacional y hace un fuerte llamado a la acción. Concluye así el comunicado del secretario de Estado Mike Pompeo.
Esta histórica sanción llega casi dos meses después que Washington sancionara a Raúl Castro y sus hijos por su implicación en graves violaciones de derechos humanos, quien tampoco puede viajar a los Estados Unidos, medida que también se aplica a su familia más cercana.
Y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, envió un mensaje en el que expresó su profunda preocupación y exigió al régimen cubano la liberación inmediata de José Daniel Ferrer, Roilán Zárraga, José Pupo Chaveco y Fernando González.
La secretaria general de la Organización de los Estados Americanos expresa su profunda preocupación por la situación de opositores cubanos detenidos arbitrariamente y exige su inmediata liberación. El coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, preso político y de conciencia, está detenido desde el 1 de octubre y aún no se ha informado de los cargos en su contra y no ha comparecido ante un juez. La secretaría ha recibido información indicando que Ferrer García ha sido sometido a tortura y malos tratos. También los activistas de UNPACO, Roilán Zárraga Ferrer, José Pupo Chaveco y Fernando González Bailán, se encuentran detenidos arbitrariamente por la dictadura cubana. A Pupo y González se les ha negado el derecho a recibir visitas y, según sus familiares, Zárraga Ferrer ha sido extorsionado para testificar en falso. La Secretaría General exige a la dictadura cubana que se libere inmediatamente a estos cuatro activistas y que se respeten los derechos de todas las personas que piensan distinto, uno de los pilares fundamentales de la democracia y el sistema interamericano. Solo una dictadura le teme a la libertad de pensamiento de su gente, reprime, desaparece, encarcela y tortura sistemática e intencionalmente a quienes piensan diferente. La Secretaría General exige al régimen cubano que cumpla con sus obligaciones contraídas al firmar el 6 de febrero de 2007 y ratificar el 2 de febrero de 2009 el Convenio Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Hace también responsable al régimen cubano de la vida y la integridad mental y física de los cuatro opositores detenidos. La comunidad internacional tiene la obligación de denunciar este y todos los atropellos constantes de derechos humanos en Cuba. La dictadura pretende vender la imagen de normalidad al mundo mientras que silencia por la fuerza y con violencia a las voces disidentes en la isla, como lo intenta hacer con miembros de la oposición política, incluyendo a Ferrer García y sus compañeros de UNPACO. En consistencia con los principios del sistema interamericano y de la dignidad humana, la Secretaría General continuará denunciando las violaciones de derechos humanos en Cuba y sobre este caso en particular se mantendrá monitoreando de cerca la situación de los cuatro opositores en detención.
A propósito, la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mara Tecac, conversó durante su visita a Santiago de Cuba también con la esposa de José Daniel Ferrer, quien lleva 47 días injustamente detenido.
Estoy aquí en Santiago de Cuba con la familia de José Daniel Ferrer, preso político que corre grave peligro. Nerva, ¿tiene algún mensaje para hacer trascender?
Primeramente, agradecerle su visita, agradecer todo el apoyo internacional que se ha brindado hasta el momento a mi esposo. Me lo están matando lentamente.
Está bastante deteriorado, ha perdido más de la mitad de su peso corporal, grandemente la vista, ha perdido la visión, su voz, su fuerza muscular, no nos podía abrazar. Está bien golpeado. Sin medicamento, no le han dado atención médica, simplemente le han dado un antiácido que fue el día antes de verle. Hasta el momento no nos han dado un documento, el que avale el por qué fue la detención, el por qué lo tienen encarcelado, el por qué no nos querían enseñarlo, ya sabemos porque estaba fuertemente torturado y bajo huelga de hambre.
Nerva, esperemos que este mensaje llegue por todo el mundo y que las autoridades respeten el proceso debido, que ponen fin a estas condiciones inhumanas, que terminen ya con las injusticias contra José Daniel Ferrer, contra los que aman la libertad, contra los cubanos.
Y a la reportera del medio independiente 14 y medio, Luz Escobar, le fue prohibida la salida de su hogar por un agente de la seguridad del Estado.
¿Cuál es la onda?
¿Salir?
Es más, fíjate, yo te iba a proponer, si es acosar, que yo te acompañaba y mira, vamos a hacer una cosa.
Ok, ¿y hasta cuándo es la cosa? Tengo que probar.
No sé, si tú quieres, cuando a mí me digan, ya vete, yo te llamo y te digo, ya.
No me tienes mi teléfono y todo que como.
Tú me lo das, yo te llamo, no, yo no lo tengo.
Ah, ya.
No, está que no lo tengo, si no, normal, pero está que no lo tengo. ¿Entiendes?
Entonces yo no puedo salir ahora a ningún lugar. No.
El audio grabado por la misma periodista corresponde al momento en que se le informa que no puede ir a ninguna parte. Si va cerca, el agente de la seguridad le ofrece acompañarla, pero no puede salir sola hasta recibir aviso.
Y en un vuelo con un primer contingente de 226 médicos cubanos partió ayer desde la ciudad de Santa Cruz en Bolivia rumbo a La Habana. La agencia francesa de prensa nos informa.
Salen de Bolivia los primeros médicos cubanos tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia. Interpol informó el sábado que un vuelo con 226 doctores partió desde la ciudad de Santa Cruz hacia la isla. Bolivia y Cuba tenían desde 2005 un acuerdo de cooperación que permitía la presencia de médicos cubanos en el país andino. Pero tras la renuncia de Morales, que perdió el apoyo de policías y militares en protestas que denunciaban un presunto fraude electoral, el gobierno interino de Bolivia cambió de orientación política y acusó a venezolanos y cubanos de querer sabotear a la nueva administración. Según el gobierno de la presidenta interina Jeanine Áñez, serán repatriados del país un total de 725 trabajadores cubanos que trabajaban en diferentes áreas.
La embajada de Estados Unidos en Cuba emitió este sábado en su cuenta de Twitter un mensaje agradeciendo a los países que están defendiendo los derechos humanos.
El texto expresa un agradecimiento especial a Bolivia, Ecuador y Papúa Nueva Guinea por negarse a permitir que el régimen de Cuba se beneficie del tráfico de médicos.
Y el gobierno del presidente Donald Trump añadió, quiero decir, 5 hoteles a su lista de empresas de Cuba con las que los ciudadanos del país tienen prohibido negociar, coincidiendo con la celebración del aniversario número 500 de La Habana.
En un comunicado, el Departamento de Estado informó de estos cambios en el listado que entrarán en vigor el próximo martes 19.
La Habana fue una de las ciudades más dinámicas y prósperas de las Américas, lejos de ser una celebración, este aniversario número 500 es un triste recordatorio de cómo la revolución sigue fallando a su pueblo al usurpar la economía cubana en un lugar en lugar de reformarla para cumplir con el potencial económico de Cuba, señaló el secretario de Estado Mike Pompeo en un comunicado.
En concreto, Washington impuso sanciones a 5 hoteles: el Gran Hotel Bristol Kempinski, situado en La Habana; el Gran Aston Varadero Resort, ubicado en la ciudad del Varadero; el Gran Aston Cayo Las Brujas Beach Resort en Spa, que se encuentra en el Cayo de las Brujas; el Grand Mutual Imperial Hotel y el Grand Mutual Rainbow Hotel, ambos situados en Cayo Guillermo.
Y los cielos de La Habana estallaron en colores y una multitud de personas gritaron y aplaudieron emocionados durante los espectáculos de fuegos artificiales que rindieron homenaje a los 500 años de la ciudad.
2 días de artificios lumínicos el viernes para dar la bienvenida al sábado ayer en la conmemoración iluminaron la urbe al tiempo que los pobladores cumplieron con la vuelta a la ceiba, la tradición con la cual los habaneros recuerdan cada 16 de noviembre la fundación de la urbe y a la que le piden deseos.
Bienestar económico y salud fueron las peticiones más recurrentes. Los reyes de España estuvieron en la isla esta semana en salud a los 500 años de la ciudad y el Papa Francisco envió un saludo. El expresidente francés François Hollande y la líder del Senado ruso, Valentina Matvienko, llegaron a la isla.
La Habana fue fundada por conquistadores españoles junto a la bahía que lleva su nombre. Unos años antes se había intentado desarrollar otro asentamiento que fracasó y del que incluso hoy en día se desconoce su ubicación exacta.
Y el escritor y expreso político cubano Ángel Pardo Mazorra presentó este sábado en la Casa del Preso en Miami sus más recientes obras literarias, una de ellas escrita en el presidio, Tras las Rejas. Pedro Corso tiene la información.
La Casa del Preso, sede del presidio político histórico cubano, es el lugar donde se presentó este sábado los últimos 2 poemarios del escritor, poeta y ex prisionero político cubano Ángel Pardo Mazorra, quien se encuentra aquí con nosotros y nos va a hablar de sus libros y de qué significa la poesía para él y para Cuba.
Hoy presento 2 libros, uno llamado Crisis, Sueños Tapiados y Rasgando la Tora, en esas 2 partes. Son poemas que yo escribí cuando estaba en las tapiadas de Boniato, interpretación de sueños que me servía para salir de la crisis existencial en que nos encontrábamos en ese estado de incomunicación. Para mí es una gran realización, yo no pensé que nunca eso se podía realizar. Y estos libros estaban ahí engavetados y esos poemarios, y no sabía si los sacaba o no, pero por fin me decidí, aunque ya había hecho otras publicaciones, pero saqué esta que era de gran importancia. Y la otra es, el libro se llama Romance en Cabestrillo, que es el sueño de un prisionero poeta que se enamora de, no solo de sí, de su vida, de su fantasía, y que vive esos sueños que no pudo cristalizar en la juventud, porque yo caí preso siendo joven, cumplí 24 años en la prisión, y en esas quimeras pues se plasma en ese libro de Romance en Cabestrillo, un romance que, como ves, no se pudo realizar, entonces se plasma en poema.
Muchísimas gracias, Pardo Mazorra, y te deseamos mucho éxito en esta presentación y en las que puedan por venir. Desde la Casa del Preso en la ciudad de Miami, para Radio Martí, Pedro Corso.
A las 12:14 hacemos contacto a esta hora con Joandri Castañeda, quien se encuentra frente al popular restaurante Versalles de la calle 8. El motivo de esta reunión es pedir la libertad de José Daniel Ferrer, el líder de Unpaco, y los otros compañeros detenidos injustamente, Roylan Zárraga, José Pupo Chaveco y Fernando González. Joandri Castañeda, ¿qué se vive a esta hora allí en el Versalles?
Bueno, me tuve que alejar un poquito del grupo porque hay numerosos cubanos en la parte del frente de restaurante Versalles con consigna pidiendo, como bien tú decías, por la liberación de José Daniel Ferrer y de todos los presos políticos. Se piensa que en algún momento de esta mañana se traiga a la UPACU una réplica exacta, basado en el testimonio de personas que estuvieron en la misma cárcel del lugar donde tienen a José Daniel, y va a haber una pequeña... Vamos a hacer contacto en vivo con uno de los miembros del UNPACU para que le comente a ustedes qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar durante el día.
Bueno, aquí estamos en la 37 frente de Versalles haciendo una demostración para que aquí el pueblo mayamense que ama la libertad de Cuba, estamos luchando para que liberen a José Daniel Ferrer, que fuimos a Washington también exigiendo ahí en la embajada cubana, allí en la madriguera de los Castros. Entonces estamos aquí ahora, en este momento, en la frente a Versalles, exigiendo la libertad no solamente de José Daniel Ferrer, sino de todos los presos políticos y de conciencia, y de las damas de blanco que están hoy durmiendo en los calabozos de los asesinos hermanos Castro. También aquí lo que se va a ser también como se va a poner como un calabozo para que vea el mundo en qué condiciones está él enterrado, y como tiene un preso común hostigándole con un cuchillo constantemente amenazándole. Él se ha puesto en huelga de hambre, pero nosotros lo queremos vivo, no lo queremos muerto. Estamos aconsejando que deje la huelga de hambre porque lo queremos vivo, no lo queremos muerto, porque eso es lo que quiere el régimen Castro comunista asesino de Raúl Castro y Canel. ¡Viva Cuba Libre!
Bueno, ya vieron, hay un entusiasmo tremendo acá en el Versalles. El exilio, cuando pasa por los carros, muestra solidaridad, pitando y gritando ¡Viva Cuba Libre! También se han reunido otro tipo de organizaciones, está, y trataremos de tener para más adelante o para otros espacios informativos, se sumó Somos Más con Eliezer Ávila, otras organizaciones del exilio. Y esto muestra, en los últimos meses se ha dado... digamos, representaciones de una cohesión alrededor del tema de la libertad de Cuba, porque al contrario de otras ocasiones, aquí hay una muestra generacional distinta de cada una de las etapas del exilio, porque hay desde jóvenes hasta personas mayores portando carteles y exigiendo, sobre todo, de que quieren a José Daniel vivo y exigiendo su libertad inmediata, y de los otros tres miembros de esta organización encarcelados desde el 1 de octubre.
Joandri, ¿hasta qué hora se supone que van a estar presentes allí en este sector para personas que quizá que, quieran saber algo más de lo que está sucediendo frente al Versalles?
Ellos quieren estar toda la tarde, empezaron desde el mediodía, hay muchísimas personas que siguen sumando, y otros que están pasando en autos y titas, como están escuchando ahora, y que se suman al menos a la celebración. En la otra parte de Versalles también hay muchas personas que están apoyando y esperan que se congregue y superen el centenar de personas en poco tiempo, y van a estar toda la tarde.
Muy bien, pues Joandri, estaremos atentos a las 12:45, trataremos de hacer un nuevo contacto para ver cómo avanza y cómo se ha nutrido esta presencia de la gente que quiere la libertad de José Daniel Ferrer y todos los miembros de la UNPACO que están privados de la libertad injustamente.
Ok, nosotros nos mantenemos aquí, estamos junto con todas las representaciones del exilio. Como decía, poco a poco se han ido sumando más. Ahora está también Solidaridad Sin Fronteras y otras organizaciones, porque creo que lo más llamativo de esto es que no es una manifestación programada por una sola organización, por la Unión Patriótica de Cuba, sino que se han sumado todos los grupos y miembros de la sociedad civil que viven acá en el exilio.
Muy bien, a tomar café y abrigarse, porque la temperatura está un poco baja hoy, ¿no? Entonces, así que estaremos más adelante con ustedes.
Bien, muchísimas gracias.
12:19, seguimos con más noticias.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó el viernes contra la ex embajadora de Ucrania mientras ella testificaba en una audiencia pública en el Congreso para un posible juicio de destitución. El informe lo trae la agencia francesa de prensa.
El presidente estadounidense Donald Trump volvió a generar controversia en Twitter. El mandatario publicó el viernes una serie de mensajes contra la ex embajadora de Estados Unidos ante Ucrania, Marie Yovanovitch, mientras ella testificaba durante una audiencia pública en el Congreso para el posible juicio de destitución de Trump. Todos los lugares a los que fue María Yovanovitch resultó mala, dijo Trump en relación al desempeño de la diplomática, quien denuncia haber perdido su puesto por afirmaciones falsas difundidas por actores cuestionables aliados al presidente.
Es muy intimidante.
¿Está diseñado para intimidarla o no?
No puedo hablar por lo que el presidente intenta hacer, pero el efecto es intimidante.
El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el demócrata Adam Schiff, condenó los tuits de Trump al asegurar que algunos legisladores se toman muy en serio la intimidación de testigos. El mandatario se defendió más tarde desde la Casa Blanca. Nadie ha visto nada como esto. En la historia de nuestro país nunca ha habido una desgracia como la que está sucediendo ahora. Así que, ¿saben algo? Tengo el derecho de hablar. Tengo libertad de expresión como otras personas. La oposición demócrata en el Congreso acusa a Trump de sobornar a Ucrania al condicionar la ayuda militar que le proporciona Estados Unidos, a cambio de que el país europeo iniciara una investigación contra su potencial rival en la elección de 2020, Joe Biden y su hijo Hunter. La ex embajadora Yovanovitch denuncia que el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, encabezaba esos esfuerzos para presionar a Kiev.
El narcotráfico ha aumentado en un 50% en Venezuela, según indicó el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Craig Faller. El funcionario explicó que este incremento se debe al favorecimiento de dichas operaciones ilícitas por parte del gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
La crisis en Venezuela es el gobierno ilegítimo. El régimen de Maduro ha facilitado el narcotráfico. Entonces, hay más de un 50% de aumento en el narcotráfico y a través de Venezuela. Y Maduro y sus compinches se están llenando los bolsillos con el narcotráfico ilícito, puntualizó Craig Faller.
De otra parte, el secretario de Estado, Mike Pompeo, ha destacado la labor de Estados Unidos y México para evitar la inmigración irregular procedente de Centroamérica y en la lucha contra las drogas.
Informa desde La Voz de América en Washington, Tony Cano.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, elogió durante una conferencia en el estado fronterizo de Texas las relaciones de Estados Unidos con México, especialmente el trabajo en conjunto de ambas naciones para detener la migración irregular, la lucha contra los cárteles de la droga y el tráfico humano. Tenemos muchos desafíos junto a México y América Central y Sudamérica, como parte de nuestro esfuerzo en el hemisferio occidental. Con México en particular, la historia que domina los titulares es sobre los temas migratorios. El nuevo gobierno de México ha utilizado enormes recursos para asistirnos y asegurarse de que tengamos control de lo que sucede a lo largo de la frontera. No solo sobre la gente, sino también sobre bienes y asuntos peligrosos. Sin embargo, México también lucha contra los cárteles que dominan grandes territorios, además de tener enorme influencia y poder. Así que nuestro papel en el lugar ha sido de cooperación y de seguridad con las autoridades mexicanas para realizar las labores del caso. Hemos tenido una fantástica relación desde que el presidente Obrador está en el cargo. Han sido excelentes socios y buscamos mejorar la seguridad del pueblo de México. Y si lo hacemos correctamente, también para la gente que esté en Guatemala, El Salvador, Honduras o en territorio mexicano, puntualizó Pompeo. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, se refirió este sábado a las masivas protestas contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
Los venezolanos continúan saliendo a las calles como lo han hecho día tras día, en ciudad tras ciudad, para exigir que se satisfagan sus necesidades básicas, escribió a través de su cuenta en la red social Twitter.
Y agregó, el régimen corrupto y legítimo de Maduro intenta silenciarlos, pero como el mundo vio a Bolivia, la voluntad del pueblo siempre prevalecerá.
25 grados a esta hora en Pinar del Río, intervalo nubosos. El viento sopla 15 kilómetros por hora.
El termómetro muestra 28 grados centígrados en Camagüey. Las sensaciones de 30 grados centígrados con un viento a 14 kilómetros por hora. El cielo está a intervalos nublado.
¿Qué pasó en la gran marcha programada para ayer en Venezuela? Todo esto se lo contamos a partir de ahora.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, recorrió varios puntos de concentración en la ciudad de Caracas durante la marcha denominada Toda Venezuela. Venezuela despierta y llamó a los venezolanos a mantenerse en la calle hasta que cese la usurpación y se realicen elecciones libres.
Es que no estamos solos en esto. Lo primero que quiero decirles, profesores, estudiantes, enfermeras, jóvenes, no están solos, estamos juntos en esta lucha por Venezuela.
Las enfermeras convocaron, ¿las vamos a dejar solas? La lucha es una, Venezuela. Los profesores tienen una réplica de su protesta más allá de las 72 horas. ¿Los vamos a dejar solos? Ahora, no es suficiente, y debo decirlo también con fuerza, con que suban el sueldo. ¿Es suficiente eso? No, porque esto no es un tema. Simplemente porque vamos a llegar a la casa y no va a haber agua, no va a haber luz, no va a haber regresado a la familia. Aquí la lucha es hasta que cese la usurpación, hasta lograr la transición, hasta lograr elecciones libres.
Frente a la embajada de Bolivia, también en Caracas, y ante una multitud de seguidores, el opositor Juan Guaidó llamó ayer a protestar hasta que caiga Nicolás Maduro, quien movilizó a miles de partidarios y aseguró haber derrotado una nueva intentona golpista.
Juan Guaidó busca dar un nuevo impulso a su ofensiva contra Nicolás Maduro. El líder opositor venezolano pidió el sábado a sus seguidores manifestarse en las calles hasta que caiga el presidente socialista. Sin embargo, la participación del sábado estuvo lejos de las decenas de miles de personas que lo acompañaron a inicios de año. Guaidó se dirigió a sus partidarios frente a la embajada de Bolivia en Caracas, tras hablar por teléfono con la presidenta interina de ese país, Jeanine Áñez, que llegó al poder tras la renuncia de Evo Morales, quien perdió el apoyo de policías y militares en protestas que denunciaban un fraude electoral. Guaidó dijo que lo sucedido en Bolivia inspira a los venezolanos.
Celebro que nuestra hermana Bolivia hoy esté transitando el camino a la democracia, a la libertad, que nos reconozca, que nos acompañe.
Miles de chavistas también se movilizaron en el centro de Caracas en respaldo a Maduro, quien se declaró victorioso frente a presuntos planes de la oposición y Estados Unidos para derrocarlo, impulsados por la caída de su aliado Morales. Maduro no estuvo en el mitin, pero habló con sus seguidores vía telefónica por altoparlantes. El gobernante chavista manifestó su furia luego de que su homólogo estadounidense Donald Trump advirtiera que la caída de Morales en Bolivia enviaba una fuerte señal a Venezuela y Nicaragua. Estados Unidos encabeza la lista de más de 50 países que reconocen a Guaidó como presidente encargado de Venezuela, al considerar que Maduro se reeligió en 2018 en comicios fraudulentos.
El jefe del Parlamento y presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a quien casi 60 países reconocen como presidente encargado, llamó este sábado a los opositores a insistir con protestas en las calles hasta que las fuerzas policiales, quiero decir, y militares, le den la espalda al gobernante Nicolás Maduro.
Guaidó dijo ante miles de simpatizantes concentrados que insistirá hasta que el poder de las urnas y de las armas no esté al lado del usurpador, sino del lado de la Constitución.
El presidente interino también dijo que el estamento militar es el factor que falta y que debe tomar una decisión al señalar que la mayoría de los venezolanos desean un cambio de gobierno.
Desde que proclamó un gobierno interino a finales de enero pasado, Guaidó ha hecho varios llamados a las Fuerzas Armadas para que retiren su respaldo a Maduro, que detente el poder desde 2013.
Y el expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, luego de la movilización de calle de este sábado en Caracas y en toda Venezuela, envió un mensaje de apoyo a Venezuela, Cuba y Nicaragua.
Sigamos en esta lucha hasta que todos los hijos de Bolívar seamos libres y democráticos en Venezuela y Bolivia. Y no nos detendremos allá. Después apoyaremos juntos a Madariaga, a Chamorro, a los hermanos que luchan en Nicaragua, a Ferrer, a Soler, a Rosa María, a los que luchan en Cuba. Y no nos vamos a detener hasta que en todo el hemisferio, en cada rincón de esta América Latina, podamos decir que en cada pulmón se respira democracia, en cada corazón palpita libertad.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, 12:30 minutos, bienvenidos a esta edición meridiana de su noticiero de Radio Martí correspondiente a hoy domingo 17 de noviembre. Desde el Estudio A le saludamos todo el equipo informativo. El ingeniero Raúl Tapanes Estrella está en los controles. Sala de redacción Yolanda Huerga, Paul Rodríguez en la producción. Paul Rodríguez, edición Luis Covarrubias. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir.
Y Ricardo Espinosa, bienvenidos. Con los buenos días para nuestra audiencia en Holguín, que tiene 28 grados Celsius. Su cielo está con intervalos nubosos, la sensación térmica en la piel es de 31 grados.
En Santa Clara, mientras tanto, el termómetro está mostrando 25 grados centígrados. La temperatura, el viento sopla a 11 kilómetros por hora y el cielo está cubierto.
Un vistazo a las noticias más importantes a esta hora en Cuba.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció en la tarde del sábado que aplicará sanciones contra el ministro del Interior de Cuba, Julio César Gandarilla Bermejo, por su participación y responsabilidad de comando en graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
Sus hijos Julio César Gandarilla Sarmiento y Alejandro Gandarilla Sarmiento también fueron sancionados.
El Departamento de Estado señaló que el Ministerio del Interior de Cuba también es responsable de arrestos arbitrarios y miles de detenciones de ciudadanos cubanos, como de encarcelamientos ilegales de más de 100 prisioneros políticos en Cuba.
El comunicado agrega que funcionarios del Ministerio a cargo de Gandarilla han supervisado la tortura de disidentes políticos, detenidos y prisioneros, como también algunos asesinatos a mano de la policía y fuerzas de seguridad del Estado.
¿Y qué matazón? Era la expresión más audible de un video sobre el zafarrancho que se vivió este sábado cuando abrieron las puertas del mercado de Cuatro Caminos en La Habana.
Se aprecia en el mismo a habaneros y habaneras golpeándose por pomos y conservas, otros parados sobre los mostradores, empujones, latas que eran arrebatadas de mano en mano, empaques con conservas que eran ripiados en los mismos anaqueles. Esa es la imagen que se aprecia en los videos de las redes sociales tras abrir sus puertas el mercado de Cuatro Caminos.
La empresa que se encarga de las actividades comerciales, Cimex, en su sucinto comunicado, achacó el cierre a la masividad del público que llegó al lugar y pide comprensión de sus clientes para recesar sus servicios. La policía, con esfuerzos de efectivos del MININT, arrestó a varios habaneros e hicieron un cordón para impedir a los compradores entrar al local.
Ya para las 9 de la noche de anoche, cuando se inició la llamada Gran Gala 500 aniversario, el mercado estaba clausurado.
Y el Ministerio de Salud Pública de Cuba, el MINSAP, aseguró este viernes que sus médicos en Ecuador han cumplido estrictamente las responsabilidades de sus contratos y culpó a los Estados Unidos de intentar sabotear y desacreditar el prestigio de la cooperación internacional del país caribeño en Latinoamérica.
La Habana reaccionó así al anuncio realizado el pasado martes 12 por la ministra ecuatoriana de Interior María Paula Romo, de que su gobierno daba por terminado si no renovaría los 6 convenios bilaterales con Cuba, por los que presentaban servicios 382 médicos de la isla, que serán reemplazados por galenos locales.
Quito decidió terminar los acuerdos de colaboración con Cuba tras comprobar que durante los disturbios de principios de octubre se registró un flujo inusual de extranjeros en el país con pasaporte oficial de Cuba, según informaciones de medios ecuatorianos.
Y en diálogo con nuestro colega y periodista Pedro Corzo, el presidente del Presidio Político Histórico Cubano, José Luis Fernández, se refirió al lanzamiento de este sábado aquí en Miami de 2 poemarios de la autoría del escritor y prisionero político cubano Ángel Pardo Mazorra.
Este sábado se presentaron en la Casa del Preso, la sede del Presidio Político Histórico Cubano, 2 libros del poeta y ex prisionero político cubano Ángel Pardo Mazorra. Uno de estos libros fue escrito en presidio, específicamente en la prisión de Boniato, titulado Crisis, sueño tapiado y rasgando la tola. Ángel Pardo Mazorra hizo poemas estando preso. Hay que tener una extrema sensibilidad. Y de eso, del presidio, del trabajar, el escribir en presidio y cómo ese presidio se ha mantenido 60 años después, nos va a hablar el presidente del Presidio Político Histórico, José Luis Fernández. José Luis, un libro escrito en presidio, en un país que todavía hay presos políticos, ¿cómo lo aprecia usted?
Bueno, yo considero que es algo maravilloso y demuestra que no se manifiesta el odio que se debiera de sentir contra esta dictadura que oprime nuestro pueblo. Sencillamente es una muestra que los que defendemos la democracia y la libertad, pues no sentimos odio suficiente.
Este poema de nuestro hermano de prisión, Ángel Pardo Mazorra, demuestra que el amor no lo puede encerrar nadie. Y demuestra también que el presidio político histórico cubano es histórico en el nombre, porque las cárceles están llenas de presos políticos. En estos momentos hay hombres que están sufriendo el rigor de la prisión, olvidados por el mundo. En estos momentos la atención médica se le priva a una cantidad de enfermos. Y la muerte de Sosa, de Armando Sosa Fortuny, demuestra el odio que la dictadura castrista mantiene con sus opositores. A diferencia, está el ejemplo de nuestro hermano Ángel Pardo Mazorra con su poemario, Poema entre las rejas, poema bajo la presión de los verdugos. Esa es la diferencia.
Muchísimas gracias desde la Casa del Preso en la ciudad de Miami. Pedro Corzo para Radio Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Cada día la dictadura cubana va perdiendo millones de dólares. Me refiero al alquiler de los médicos esclavos, que después de conocerse públicamente cómo los comunistas cubanos explotan el trabajo de sus médicos en diferentes países del mundo y por los cuales reciben o recibían cada año una cifra mayor que la que proporciona el turismo. Fue el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el que llevó la noticia a nivel mundial cuando puso fin a este tráfico de esclavos que Cuba mantenía en aquel país y denunció esa práctica abominable de la dictadura comunista cubana. En el pasado mes de octubre, Rafael Correa se trasladó a Venezuela. Unos días después, comenzaron los disturbios que tuvieron como justificación unas medidas económicas propuestas por el presidente de ese país, Lenín Moreno, y que después él mismo retiró. Los incidentes escalaron a una violencia tremenda. El edificio de la Contraloría lo quemaron totalmente. Destruyeron comercios, lanzaron cócteles molotov, calcinaron decenas de vehículos. Las calles se llenaron de escombros, mientras que simpatizantes de Rafael Correa pedían la renuncia del presidente Moreno. Hubo muertos y cientos de heridos. La policía antimotines se enfrentó a terroristas bien entrenados y bien equipados con máscaras antigás, barras de hierro, etcétera, etcétera. Tal fue la violencia generada por estos grupos que el presidente Moreno tuvo que trasladar su gobierno a Guayaquil. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
12:37, buenos días a nuestra audiencia en Cienfuegos, que hasta ahora tiene una temperatura de 27 grados Celsius.
Matanzas, 25 grados centígrados muestra el termómetro, el cielo está nublado, el viento sopla a 22 kilómetros por hora.
El jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, el almirante Craig Fowler, ha dicho que el narcotráfico ha aumentado en un 50% en Venezuela.
José Pernalete, de La Voz de América, informa desde Miami.
La Conferencia de Seguridad de las Naciones del Caribe 2019 analizó diferentes amenazas que registra la región desde el punto de vista geopolítico. Diversos líderes militares y de seguridad pública coincidieron en destacar que Venezuela es un problema en el hemisferio. Así lo reafirmó el almirante Craig Fowler, jefe del Comando Sur estadounidense.
La crisis en Venezuela es el gobierno ilegítimo. El régimen de Maduro ha facilitado el narcotráfico. Entonces, hay más de un 50% de aumento en el narcotráfico en y a través de Venezuela. Y Maduro y sus compinches se están llenando los bolsillos con el narcotráfico ilícito, las FARC y el ELN. El terror de esos grupos terroristas tiene refugio y santuario en Venezuela.
Subrayó el almirante Fowler que Colombia es el principal socio estratégico de Estados Unidos en la región y que ha resultado afectado gravemente por el desplazamiento de venezolanos. Indicó que la ayuda humanitaria sigue siendo prioridad para asistir a los venezolanos.
Más de 50 naciones están unidas para apoyar al gobierno legítimo de Juan Guaidó. Esta transición ha sucedido y el gobierno de Estados Unidos respalda ese esfuerzo.
El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, ha acusado al almirante Craig Fowler de sembrar discordia entre los militares de ese país y además ha calificado de injerencistas los esfuerzos de Estados Unidos para asistir a los venezolanos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
12:39, otras noticias para destacar en Latinoamérica.
La presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, declaró que si el expresidente Evo Morales vuelve al país, tendrá que responder a la justicia.
La agencia francesa de prensa informa.
Así lo aseguró el viernes la mandataria interina del país, la derechista Jeanine Áñez.
Si el presidente Morales vuelve, que vuelva, pero él sabe que también que tiene que responder con la justicia.
Morales, quien gobernó su país casi 14 años, dijo el miércoles en México que estaba dispuesto a regresar para pacificar a Bolivia y reiteró que con su dimisión buscó detener la violencia. El primer mandatario indígena de Bolivia renunció el domingo tras perder el apoyo de las Fuerzas Armadas al cabo de 3 semanas de protestas por su cuestionada reelección en los comicios del 20 de octubre, plagados de irregularidades según una misión de auditoría de la OEA. Las manifestaciones que estallaron al día siguiente de los comicios y todavía continúan han dejado, según cifras oficiales, un saldo de 10 muertos y más de 400 heridos. Durante las primeras semanas, los que protestaban eran opositores de Morales, pero desde el domingo, tras la renuncia, son sus partidarios los que han salido a las calles y se han enfrentado con la policía reforzada por militares.
Y en Bolivia, el gobierno de transición de Jeanine Áñez conforma a su gabinete a pesar de la presión de grupos que aún insisten en el retorno del expresidente Evo Morales a Bolivia.
Este es el informe de Fabiola Chambi desde La Voz de América.
En este camino ya se establecieron los primeros acercamientos con legisladores de oposición, que hasta hace unos días mantenían un rechazo férreo a este nuevo gobierno, al cual acusan de haber gestado un golpe de Estado contra Evo Morales, ahora asilado en México.
Estamos buscando todo el diálogo que sea necesario. Vamos a extremar todos los esfuerzos con todos los sectores sociales. Los legisladores del movimiento al socialismo, también vamos a conversar con ellos.
El gobierno en transición denunció que al menos un centenar de extranjeros, entre venezolanos, cubanos y colombianos, está detrás de las movilizaciones en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz con fines de desestabilización. Este gobierno de transición también ha declarado como prioridad garantizar la seguridad en las calles tras los actos de violencia y vandalismo que se registraron los últimos días. Por eso, la policía boliviana, en coordinación con las Fuerzas Armadas, intensifica controles en calles y carreteras. El comandante de la policía de Santa Cruz, Ramiro Mercado, informó que se sigue el rastro de integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que estarían operando en el país.
Hemos incursionado al centro de la localidad de Pacaní para recuperar los vehículos que manejaban por la ciudad con pasamontañas.
Mientras, ciudadanos intentan retornar a sus actividades cotidianas, aún con la huella en las calles de barricadas y escombros, que recuerdan los momentos de tensión en los días de paro nacional que puso a Bolivia en una de sus peores crisis políticas. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
De otra parte, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió sobre el rumbo que han tomado las protestas en Bolivia tras las muertes registradas en Sacaba, en Cochabamba, aparentemente a causa de la actuación de las fuerzas de seguridad.
Tenemos información de que al menos 17 personas han fallecido en el contexto de las protestas, incluidas 14 solo en los últimos 7 días, 6 días más bien. Señaló Bachelet en un comunicado emitido este sábado por su oficina en Ginebra.
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, ha dicho que esperará que Bolivia vuelva a la calma política para retomar un antiguo proyecto que podría importar gas natural boliviano para uso doméstico.
El plan se empezó a trabajar con el expresidente Evo Morales y es la opción más rápida para otorgar gas domiciliario a millones de peruanos del sur.
Dijo el presidente, tenemos que esperar con un poquito de paciencia que se normalice la situación en Bolivia para retomar nuevamente el plan con las nuevas autoridades.
Otros importantes proyectos binacionales mutuos han quedado detenidos, entre ellos la ampliación de un puerto peruano del sur que pensaba ser usado en el futuro por los productores bolivianos para enviar sus exportaciones al mundo, así como un ambicioso plan ferroviario impulsado por el expresidente Evo Morales que buscaba unir el Atlántico con el Pacífico, pasando por Brasil, Bolivia y Perú, con ramales a Paraguay, Uruguay y Argentina.
Llegamos a Centroamérica y lo hacemos en El Salvador porque la Fiscalía General de la República tiene abierto un expediente de investigación contra el expresidente del país, Salvador Sánchez Serén, por la desaparición del embajador de Sudáfrica en 1979.
Así lo confirmó a periodistas la directora de la Unidad Especializada para Personas Desaparecidas de la Fiscalía General de la República, Guadalupe de Echeverría.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó el 10 de julio de 2018 que Sánchez Serén declare ante un juez para esclarecer la desaparición del embajador de Sudáfrica en 1979, Archibald Gardner Dunn, en manos de la organización guerrillera que el exmandatario dirigió durante la Guerra Civil.
Sánchez Serén gobernó en El Salvador desde el año 2014 hasta el año 2019.
Y el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica de España, Juan Pablo de la Iglesia, participó en El Salvador en una misa para honrar la memoria de los padres jesuitas asesinados hace 30 años por un comando del ejército salvadoreño.
El Ministerio de Asuntos Exteriores señaló que el funcionario llegó a San Salvador para participar en los actos programados para recordar a los mártires de la Universidad Centroamericana.
Y vamos a Venezuela porque ayer en la marcha nacional el diputado por el estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, reapareció en el punto de concentración de la marcha opositora del Chacaíto para llamar a los venezolanos a salir de sus casas en contra del régimen de Nicolás Maduro.
Mi detención está escrita en esta dictadura, pero yo tomé una decisión y estaremos aquí marchando con la gente. Tenemos que seguir marchando el tiempo que sea necesario. Ánimo Venezuela, tenemos la posibilidad de salir desde esta o de esta dictadura, expresó Guanipa, quien se encontraba en la clandestinidad.
Decidimos asumir la clandestinidad y la decidimos asumir como una manera de poder estar en Venezuela luchando para generar la presión necesaria para lograr que Venezuela pueda salir de esta dictadura. Hoy salimos a la calle a acompañar a la gente. Cuando un pueblo toma la decisión de salir a la calle, ese pueblo da testimonio en favor de la democracia y en favor de la libertad. Y yo estoy seguro que las dictaduras se tumban con testimonios. Y este es un humilde testimonio que junto al gran testimonio de todo el pueblo de Venezuela va a permitir que nosotros salgamos de esta situación trágica que estamos viviendo por culpa de un delincuente que ejerce usurpando la presidencia de la República.
¿En este momento usted tiene temor por su vida, temor por su seguridad?
Siempre. Desde el momento en que ellos decidieron asumir una persecución en mi contra, desde el día que dije que no me juramentaba ante la Asamblea Nacional Constituyente como gobernador del pueblo zuliano, desde ese día ha habido persecución que se ha incrementado en el último mes con el supuesto allanamiento de nuestra inmunidad parlamentaria, orden de captura y también imputación de 8 delitos, uno de ellos en la ley de terrorismo. Claro que tenemos que tener miedo, claro que tenemos que tener temor, pero yo le digo al pueblo de Venezuela que a pesar del miedo y a pesar del temor, a pesar de los riesgos de represión, a pesar del riesgo hasta de la vida, nosotros tenemos la responsabilidad de dar una lucha por nuestro país, de Venezuela, lo que está de por medio. Nosotros no podemos quedarnos tranquilos, nosotros no podemos conformarnos, nosotros no podemos decir que bueno que ya Maduro se quedó y que nosotros tenemos que asumir una vida con Maduro en el poder. No, porque eso no es lo que quiere el pueblo venezolano. El pueblo venezolano quiere libertad, quiere oportunidades, quiere estudiar, quiere trabajar, quiere emprender, quiere echar hacia adelante. Y nosotros lo que tenemos que hacer es garantizarle al pueblo que esa libertad la pueda ejercer. Así que nuestra lucha es en la calle hasta lograr la liberación de Venezuela.
12:47, hacemos contacto nuevamente con nuestro colega Joandri Sánchez. Él se encuentra en el restaurante Versalles. Allí la gran concentración es pidiendo la libertad de José Daniel Ferrer, líder de Unpaco, y sus compañeros detenidos. Joandri, adelante, ¿qué está pasando?
Bueno, en este momento acaba de llegar la réplica de la cárcel, del calabozo donde tienen a José Daniel Ferrer en la cárcel. De hecho, su hermano está en este momento tratando de ubicarla, porque vino y fue construida, como decía en el primer pase, según el testimonio de presos políticos que han estado encarcelados en el mismo lugar. Voy a hacer un pase rápido con Luis Enrique Ferrer, hermano de José Daniel Ferrer, que va a explicar un poco lo que va a pasar aquí.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, oye, bienvenido.
Oye, yo no soy no choca, brother, pero no hace falta que miren.
Señor Fernando, sí. Le saludamos de Radio Martí para que nos ponga al tanto de qué es lo que se está viviendo a esta hora en el Versalles, cuáles van a ser los pasos a seguir pidiendo la libertad de su hermano.
Ahí mismo está por medio. Sí, aquí estamos en una manifestación de más de 100 buenos cubanos, hombres y mujeres de todas las generaciones, por la libertad y la vida de José Daniel Ferrer. Y también por la libertad de todos los presos políticos y la libertad de Cuba. Esto se pone bueno ahora. El pueblo cubano se está levantando, se está animando por el cambio que necesita nuestro pueblo. y las cosas van a ser como deben ser dentro de muy poco. El pueblo cubano va a vivir en libertad. No importa que sigan torturando, que sigan asesinando, eso se va a acabar pronto. Lo están haciendo precisamente porque la dictadura está desesperada. Aquí hay muchas organizaciones de exilio y muchos cubanos frente al Versalles, en la calle 8, y muchos cubanos independientes, pero que quieren ver a su patria libre y que están también en contra de estas torturas y atropellos que están ejerciendo contra nuestros hermanos en la isla.
¿Señor?
Principalmente con los miembros de UNPACU que están siendo torturados en las prisiones castristas en estos momentos, José Daniel Ferrer y los otros tres activistas.
Señor Ferrer, para la audiencia en la isla que quiera saber qué está sucediendo, nos dice que usted está descargando algo. Descríbale a los oyentes qué es lo que está sucediendo ahí en el Versalles.
Pongan Maguido ahí adentro si está preparado. Pongan Maguido, pónganlo. Sí, ya me perdonen.
No, hay que entender que a esta hora está haciendo el arribo el señor Ferrer al restaurante de Versalles. Le preguntaba que para la audiencia de Radio Martí, usted le pudiera explicar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que están bajando, qué es lo que están acomodando, cuál es el revolú que hay en Versalles.
Bueno, aquí tenemos una celda que es una réplica de la que tienen a José Daniel Ferrer García en estos momentos en una celda de aislamiento, castigo en Versalles, en la prisión de Aguador en Santiago de Cuba. Y aquí la tenemos, prácticamente es una copia de la celda, bastante idéntica, donde él lo tienen con las mismas condiciones y hasta el mismo tipo de baño que utilizan. Uh-huh. Y la cama, que es una cama de cemento, todo eso aquí lo tenemos copiado. Así que lo van a ver por las redes sociales y también lo van a ver por TV Martí muy pronto y por las redes de Radio y TV Martí.
Muy bien, pues estaremos acompañándoles. ¿Algo más que quiera usted añadir, señor Ferrer? ¿Un llamado, una convocatoria, una consigna? ¿Qué es lo que quiere usted a esta hora manifestar?
Pues a los que están dentro de Cuba, nuestros hermanos que no están solos, que el pueblo de Cuba en el exilio también se levanta a favor de ellos y que el cambio y la libertad del pueblo cubano va a llegar muy pronto. Y a los que están en el exilio, que se animen, que esta es la hora de animarse, que el cambio sí es posible. Muchas gracias.
Bueno, muy amable usted, señor Ferrer. Lo que se vive hasta ahora enfrente del restaurante Versalles, Joandri Castañeda y, por supuesto, toda la gente dando ese punto de apoyo de lucha por la libertad de José Daniel Ferrer, el líder de UNPACU, y sus compañeros privados de la libertad desde el 1 de octubre. 12:51, vamos con más noticias a esta hora.
Israel bombardeó este sábado puestos militares del movimiento islamista Hamas en Gaza en respuesta al disparo horas antes de dos cohetes contra su territorio, lo que supuso una nueva violación del frágil alto al fuego que este jueves puso fin a una dura escalada de la violencia con la yihad islámica.
El ejército israelí atacó varios objetivos de Hamas tras el lanzamiento de dos proyectiles que hicieron sonar en plena noche las sirenas en la urbe israelí de Beersheba y que fueron interceptados por el sistema de defensa cúpula de hierro.
Y al menos 5 personas murieron por la detonación de una bomba en una plaza cercana al centro de las protestas que tienen lugar en Bagdad, en el primer incidente de este tipo desde el inicio de las manifestaciones el pasado 1 de octubre.
Una fuente del Ministerio del Interior ha declarado a la agencia española de noticias EFE que al menos 5 personas murieron y 25 resultaron heridas en la explosión cerca de la Plaza Al-Tahrir, donde están acampados manifestantes desde hace semanas.
Y Venecia, en Italia, se prepara para la llegada de una nueva marea alta que previsiblemente la inundará de nuevo hoy, día domingo. Aunque no alcanzará los niveles destructivos del martes, que no tenía precedentes desde hacía más de medio siglo.
Según el alcalde veneciano Luigi Brugnaro, se espera que el nuevo movimiento de agua alta alcance un máximo de un poco más de 1.5 metros, pero aseguró que no tendrá el efecto dañino de la inundación del pasado martes de casi 2 metros de altura.
Y al menos 5 personas murieron por la detonación de una bomba en una plaza cercana al centro de las protestas que tienen lugar en Bagdad, en el primer incidente de este tipo desde el inicio de las manifestaciones el pasado 1 de octubre. También, en otras informaciones, grupos de chalecos amarillos multiplicaron este sábado los altercados y los actos de vandalismo en diferentes puntos de París durante una jornada de protestas que marcó su primer aniversario y que no logró una gran movilización.
El principal punto de tensión durante horas fue la Plaza de Italia al sureste de París, donde manifestantes, en su mayor parte con el rostro cubierto para no ser identificados, levantaron barricadas y las incendiaron y quemaron motos y automóviles. A las 12:53, ¿qué trabajo realizan las integrantes del Cuerpo Represivo Las Marianas?
Omar Ruiz Urquiola cuenta quiénes son en entrevista con Tomás Cardoso a esta hora, 12:53.
La destacada académica cubana y profesora hasta hace muy poco tiempo del Instituto de Diseño en la capital cubana, expulsada por razones políticas. Se trata de Omara Ruiz Urquiola. Omara, nos gustaría que nos contaras quiénes son las Marianas.
Hay un cuerpo represivo femenino dentro del todo el aparato represor. Ese cuerpo femenino recibe la denominación nada más y nada menos que de Marianas. Lo que yo vi fue la es de la sociedad, o sea, muchachas muy jóvenes, evidentemente muy pobres, resultado de la continuidad del ciclo de la pobreza, incluso con la dentadura dañada, madres muy jóvenes. Estamos hablando de personas extremadamente pobres que están siendo captadas, estas mujeres, muy jóvenes, madres muy jóvenes además, están siendo captadas para este órgano represivo, y me llamó la atención algo más. Es penoso, y buscaré la manera de decirlo de la forma menos ofensiva posible, pero estas muchachas tuvieron una conducta en ese lugar, una más que la otra, pero las dos, y me quedó claro además por el relacionamiento con los policías, sí, ya de uniforme, los policías de la estación, incluso un investigador. Estas muchachas también han sido concedidas, fue lo que yo vi ahí, para como una fuerza, digamos, de prestación de servicios sexuales gratuitos al cuerpo represivo masculino.
¿Qué tipo de otras actividades tienen como parte de su contenido de trabajo estas Marianas?
Ellas reprimen, están encargadas de reprimir mujeres. Por lo que pude ver, las hay de distinta composición física. O sea, en el caso de nosotras, mandaron a dos muchachas muy delgadas. Por lo poco que pude interactuar con ellas, una más agresiva que la otra, un nivel escolar bajísimo, y si tienen algún nivel escolar, bueno, es ficticio, o sea, son estos títulos que se entregan porque evidentemente, o sea, son personas con unos niveles de instrucción muy básicos, Tomás, estamos hablando de lo que es inimaginable, y en todos los casos no son de la capital, son traídas, me refirieron después incluso a algunos policías que viven en albergues y vienen a La Habana, como esta fuerza represiva, etcétera, etcétera, bajo la promesa de que van a tener casa. Estas mujeres que yo vi no tienen nada que ver con aquellas que yo traté en mi infancia y en mi adolescencia. Estamos hablando de otra cosa. O sea, estas mujeres, fuera del uniforme de policía, pueden estar perfectamente haciendo la calle en cualquier esquina de La Habana.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y en nuestro segmento de ciencia, la doctora Maritza Fuentes nos va a comentar hoy cómo identificar la apendicitis, muy importante.
Hola, ¿qué tal mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Usted se puede comunicar conmigo y hacer las preguntas que entienda que le podemos ayudar desde acá a Tu Salud en Tus Manos martí@gmail.com. Hoy vamos a hablar de una condición muy frecuente que se puede presentar en cualquier momento de la vida y se llama la apendicitis. Es una causa muy común de cirugía de emergencia. El problema generalmente ocurre cuando el apéndice resulta bloqueado por las heces fecales, un cuerpo extraño o, en raras ocasiones, por un tumor. Los síntomas, bueno, los síntomas de apendicitis pueden variar y por eso a veces se confunden. El paciente quizás comienza a desarrollarla y ni se da cuenta porque comienza hasta con decaimiento y fiebre y no se da cuenta que podría ser esta apendicitis porque se puede confundir con un malestar general, quizás una gripe, cansancio. A veces es difícil de diagnosticar, sobre todo en niños pequeños y adultos muy mayores y mujeres en edad reproductiva. El primer síntoma a menudo es el dolor alrededor del ombligo o en la parte media del abdomen superior. Este dolor inicialmente puede ser leve al principio, pero se vuelve más agudo y grave. Es posible que también se presente, pues, inapetencia, náuseas, vómitos y hasta fiebre, como le había mencionado, pero no muy alta, ¿eh? El dolor tiende a desplazarse a la parte inferior derecha del abdomen y tiende a concentrarse en un punto directamente sobre el apéndice llamado el punto de McBurney. Esto ocurre con mayor frecuencia de 12 a 14 horas después del comienzo de la enfermedad. El dolor puede empeorar al caminar, toser o hacer movimientos súbitos. Y los síntomas que más adelante se presentan son los escalofríos y temblores, heces fecales duras, diarreas, puede alternar, la fiebre se puede tornar más alta, náuseas y vómitos. Y entonces es cuando realmente ya esto puede llamar la atención del paciente y entonces acudir al médico. Si usted tiene apendicitis, el dolor aumentará cuando presione suavemente sobre el cuadrante inferior derecho del abdomen, en esa área donde está el apéndice. Si el apéndice se ha roto, entonces tocar la zona del vientre puede causar muy doloroso y llevar a que usted apriete los músculos para aguantar tanto dolor. Es importante tener en cuenta que podría ser una emergencia médica si no se diagnostica a tiempo y hasta incluso se compromete la vida del paciente porque puede terminar en una peritonitis, que es una infección que puede generalizarse y las consecuencias podrían ser fatales. Entonces, si el apéndice se rompe antes de la cirugía, la recuperación puede tardar más tiempo. También es más probable que usted presente problemas que realmente son como consecuencias de no diagnosticarse a tiempo. Y pues